En el año de Belgrano, ampliar la patria, consolidar la matria.
Es patria mía.
Un podcast del Centro Cultural Kirchner. Ideas y pensamiento, intelectuales y referentes en cultura y política
reflexionan sobre la patria.
Entrevistados
por Javier Trimboli. Ey, patria mía.
En este episodio,
Flavio Rapisardi, doctor en comunicación, es docente e investigador de las universidades de Buenos Aires, 3 de Febrero y La Plata, donde dirige la maestría en comunicación y derechos humanos. Junto con Alejandro Modarelli, escribió el libro Fiestas, baños y exilios, los gays porteños en la última dictadura. Es autor de innumerables escritos académicos y tiene intervenciones frecuentes en diarios y revistas digitales. Activista de organizaciones LGBT, fue asesor de organismos estatales en materia de derechos humanos. Actualmente es secretario de diversidad religiosa de la Federación Argentina LGBT y coordinador de pluralidad de voces del ENACOM. Subjetividades y patria. ¿Cómo se entrelazan? ¿Cómo se pelean? Hoy, Flavio Rapisardi.
Para mí la patria es un término con el que me siento muy cómodo, muy, muy cómodo. Es algo más que una mera ficción, es algo más que una mera categoría. La patria a mí se me hace aquello que obviamente nos remite a esas experiencias primeras de las escuelas primarias, del patio de la escuela, de la escarapela, del armado de guirnaldas. Pero la patria no es para mí un conjunto de valores muertos, ni una ficción orientadora, ni un discurso único. Para mí la patria es un modo de habitar, un modo de estar en la vida, un modo de estar en el mundo, pero donde hay una experiencia de patria. La patria es esa experiencia, si uno podría decirlo en términos de lo que E.P. Thompson llama experiencia, o la propia fenomenología de Jean Patochka, ¿no? Dice, bueno, uno sabe que hay una serie de certezas en el mundo, que existe el cielo, que existe la tierra, que existen las cosas alrededor nuestro, y la patria a mí se me presenta como esa experiencia. Ahora bien, como toda experiencia es una relación que articula una serie de significantes que la pretenden hacer inteligible, pero que no deben confundirse con la patria. La patria no es solo la bandera, no es solo la escarapela, no es solo el himno, marcha militar, desfiles, mapa o folclore. La patria es eso y es más que eso, porque también la patria es una fiesta electrónica, es la bandera del orgullo, es la bandera de las mujeres que luchan por el derecho al aborto, son los recitales de música electrónica. Entonces, para mí, patria es ese modo de habitar que uno tiene y que uno adquiere y que uno pone en práctica como una relación con el otro en esa experiencia primigenia o en esa experiencia primera que es dada. En nuestro caso, estoy hablando de alguien que cursó la primaria durante el tercer peronismo y la secundaria durante la mitad de la secundaria durante la última dictadura cívico-militar. Allí como experiencia de patria, yo recuerdo, si miro al pasado y muchas veces lo cuento, tengo muy presente la muerte de Perón, ¿no? El día que Perón murió y mi mamá vino a buscarme a la escuela porque se había decretado una semana de duelo nacional, y que mi mamá, en un silencio muy tosco, era muy típico de la familia de la obrera, trabajadores de la Cerda, no me decía qué pasaba y me lleva a mi casa y mi papá estaba llorando en la pieza y me mandaron guardar silencio. Y había una bandera argentina puesta en la puerta de casa, en una casa debajo en Avellaneda, en los suburbios de Sarandí. Años después tenés el golpe militar, donde también lo recuerdo con mucha frescura mental, de cómo ocurrió, y donde también volvió a usarse la bandera como símbolo de la patria, etcétera, etcétera. Por eso digo, la patria no son esos símbolos. La patria puede o no articular esos símbolos, pero habitamos una patria, fuimos arrojados a una patria. Patria como esa práctica de relación con otros y con otras, que Se da siempre bajo el modo de conflicto, digamos. No, creo que no se puede decir que la patria es un fondo inactivo donde uno desarrolla su vida. Es una relación, es un habitar que, en el cual entramos en conflicto, un lugar donde fuimos arrojados, en donde se materializa algo llamado patria, en distintos significantes, en distintas cadenas significantes o discursos, pero que se configura como un dispositivo de conflicto donde uno transita modos de la desigualdad. Y esa es la diferencia. O sea, la diferencia para mí, que nos constituye a cada uno y a cada una como seres sociales y por lo tanto nos supera, digamos, ¿no? Soy yo, pero soy algo más que yo, es esta relación conflictiva de cómo las propias desigualdades son modos de explorar y transitar los modos de desigualdad que en la Argentina, siendo un país de un capitalismo exangüe, siendo un país de la periferia en términos de la geopolítica, no puede dejarse de pensar también como una desigualdad de la periferia. Entonces, en ese punto es donde la patria, para mí, obtiene su mayor poder y su mayor riqueza emancipatoria. Es decir, la patria como ese modo de habitar algún modo de desigualdad, menos el 0,1% de la población, que no le podemos cobrar el impuesto a la riqueza, pero creo que el resto de la población tiene algún tipo de diferencia que se vive como modo de desigualdad. Algunos la transforman en cierto odio, esto lo hemos visto, esos mecanismos de proyección del odio en estas desigualdades diferentes en los guetos urbanos. Pero por otro lado, la patria es el modo de habitar la diferencia en una periferia. Y es ahí donde la patria a mí se me vuelve amigable, porque se me vuelve plebeya, se me vuelve sudamericana, se me vuelve latinoamericana, hispanoamericana, iberoamericana, antihegemónica, como un espacio que todavía tiene que dar una serie de luchas para que ese cohabitar sea en condiciones de alegría, sean condiciones amables. Por eso la patria, cuando uno la trata de definir o demostrar, se suele deshacerse en las manos. Creo que hay que ser muy cuidadoso, digamos, ¿no? Para mí la patria, no, como dije antes, no es ese conjunto de valores, no son esas huellas que hay en la literatura de Borges y que quedan en esa literatura de arrabales, ni en la literatura gauchesca. Yo la patria la veo más cercana a otras figuras, al hombre de barro de Scalabrini Ortiz, ¿no? Que es ese hombre que camina, aunque hay una gaffe en el texto de Scalabrini Ortiz, él nombra al indio, al tano, al gallego, pero no nombra a los afro, ¿no? Es llamativo que el momento en que fue escrito los textos de Scalabrini, la comunidad afrodescendiente en Argentina era muy notable, muy poderosa. Bueno, no la nombra, pero sí la figura de la patria como ese hombre de barro que todo el tiempo se mueve y se transforma, creo que es una buena imagen. Lo mismo que dice, por otro lado, Arturo Serretani en un libro que tiene con Confesiones apasionadas, donde cuenta cómo se va formando el barrio. Somos casas aisladas por pequeñas lagunas, donde todos hablamos un idioma diferente. Y a pesar de eso, nos entendemos. A pesar de eso, hay algo en común, en el juego de la pelota, en el empujón, en la ida a la escuela. Y dice, el tango, aquello que consideramos o se considera como esa marca de la patria para los sectores más porteños, por supuesto, ¿no? como el folclore local, y el tango es la invasión, ese es otro que viene de afuera. Entonces, estas imágenes de patria como una experiencia de diferencia y desigualdad, como un hombre de barro que todo el tiempo tiene que reconstruirse, pero que avanza, es para mí una experiencia en la cual me siento muy, muy, muy alegre y muy feliz de habitar. Digamos, la patria para mí, no, si se define como relación, se define por todo aquello que no es, porque es la definición que uno puede dar es claramente una definición lábil, una definición móvil y experiencial. Por lo tanto, lo contrario de patria es la tripatria. Y en ese punto yo soy un lector muy asiduo de textos como los de, no sé, Abelardo Ramos, de Izquierda Nacional, me interesa mucho la literatura de Castelnuovo, bueno, como te decía, Scalabrín. Bueno, yo ahí veo modos de pensar la patria y la patria como plebeya, la patria como los plebeyos. O sea, no concibo la patria como algo que sea un proyectar que defienda el 0,1%. Digamos, el 0,1%, creo yo, no tiene patria, aun cuando salga con bandera, aun cuando salga con marcha militar, aun cuando salga con desfile.
¿Cómo pensamos la patria? Hey, patria mía. Una pregunta, muchas respuestas.
Entonces, no hay otro modo para mí de situarse ante el porvenir que no sea desde este modo de habitar la periferia. Creo que en eso han sido campeones y maestros lo que se ha llamado el pensamiento liberal argentino, ¿no? De desenmarcarse de esa periferia, de construir esa patria imaginaria, la del centenario, festejada con estado de sitio, digamos. Si hubiésemos querido festejar un centenario, todos deberían estar en la calle, como fue al menos el bicentenario, donde pudieron estar todos y todas. Entonces, en ese punto, creo que el único modo de situarse ante un porvenir en un mundo injusto, en un mundo marcado por las guerras extractivas, marcado por la explotación económica, invasiones militares, operaciones de espionaje de tecnologías de la comunicación, es en la patria. Patria que, vuelvo a decir, no se debe confundir con bandera. Yo en estos días veía las marchas de los anticuarentena, ¿no? Ese grupo variopinto que se manifestaba, y vi una foto muy impresionante, no sé en qué diario, de un BMW con señoras muy, muy rubias que decían pertenecer con orgullo a un country y revolaban la bandera. Esa bandera para mí no es la patria, ¿no? Vuelvo a decirlo, no debe confundirse. Sea un BMW o sea un Citroën 13B, ¿no? Que también lo hubo en la manifestación en Tigre criticando la intervención de Vicentín. Ahí no hay ningún modo de habitar que se viva la patria como esa geografía de la exclusión, que es lo que somos, ¿no? Que es aquello que creo que el resto del 0,1% o la mayoría del 0,1% no lo quiere ver y lo proyecta en forma de pánico moral sobre figuras sociales como puede ser el negro, la inmigración, los indígenas o las indígenas y otros movimientos de la diferencia. En este punto creo que pensar en común desde la patria, ahí me viene una frase de Abelardo Ramos, ¿no? Cuando él decía, somos argentinos porque fallamos en ser suramericanos, y creo que eso lo complejiza un poco más Hernández Arregui cuando dice, porque no somos hispanoamericanos o iberoamericanos, ¿no? Bueno, tiene que ver con los proyectos políticos o las posiciones políticas distintas de Abelardo y Hernández Arregui, pero ahí sí, para mí hay un llamado a atención, digamos, frente a lo que debe vivirse, frente a lo que las batallas que debemos, batallas futuras que ya son presentes, muchas de ellas, ¿no? Pensemos las dificultades que tenemos para poner el 5G en nuestro país sin tener un conflicto geopolítico. Esas batallas se necesita de la patria, pero creo que ahí no alcanza con una patria, y es ahí donde comienzo a pensar en la patria grande latinoamericana, ¿no? Es decir, sí pienso que los 200 años y los bicentenarios de las revoluciones latinoamericanas han formado en América Latina países que ya son distintos. Podremos ser hermanos, podremos compartir, pero no hay una esencia en común que nos ate. Creo que lo que sí nos ata es ser estas patrias, estos modos de habitar periferia en una geopolítica que va a requerir algún tipo de alianza estratégica y táctica para superar ese lugar de ser el explotado, de ser el subordinado, digamos. A mí me causa mucha gracia cuando se exigen a los gobiernos se los critica por las economías extractivistas. Yo no estoy de acuerdo con el extractivismo, pero me gustaría saber cuáles son las soluciones inmediatas que puede dar un Estado nacional en su soledad. Me estoy pareciendo a Lenin y la necesidad del socialismo en todos los países, pero digo, no apunto a tanto, apunto a la necesidad de que no va a haber patria argentina si no hay patria latinoamericana, es decir, si no hay un proyecto de integración económica que permita establecernos en relación a las fuerzas, el juego de fuerzas y conflictos mundiales, en términos de un modo de habitar agradable, en un modo de habitar de vida buena. Y con esto retomo algo de la propia experiencia, digamos, ¿no? Esto de que la patria es ese modo de habitar necesario para seguir adelante, y que la patria también siempre es una vuelta atrás, ¿no? Para releer esa historia y hacer la política. En los años 90, los años 80, yo, además de militar en movimientos de diversidad, milito en un movimiento político. Entonces recuerdo claramente cómo en los años 80 las palabras militancia, la palabra inclusión, fueron palabras que en los años 90 eran criticadas por los movimientos sociales. Se decía nada de inclusión, nada de militancia por la rememoración militar, y se hablaba de ser activista, y que ahora, visto de ahora, uno puede decir es un término más gracioso para las multilaterales que para otra cosa, que para otras tradiciones políticas como ser la Argentina. Lo mismo la palabra inclusión, que era inclusión a qué, al Estado neoliberal. Nuevamente yo creo que ahí jugaba la noción de patria como modo de habitar. El neoliberalismo quiso construir un modelo de patria para el 0,1% y la exclusión del resto. Entonces, en ese punto, la crítica a la noción de inclusión estaba dada no a la patria en sí, sino a la inclusión en un reparto de miserias, en un reparto de marcajes, de desigualdades y hasta de exterminio silencioso, ¿no? Como actúa muchas veces la discriminación, y con exterminios claramente ruidosos, como puede ser el gatillo fácil o la muerte por hambre de los sectores populares. Así que, bueno, en relación a tu pregunta, yo creo que es necesaria la patria. No sé si alcanza con la patria argentina, sino que será necesario poner en común, y siendo muy cuidadosos con esta palabra, ¿no? No, porque apelar a la sangre, a la cultura compartida, al lenguaje, son medios posibles, pero no únicos, porque con Brasil no tenemos ni el mismo lenguaje y tradiciones bastante distintas, pero debemos construir con el Brasil, no de Bolsonaro, por supuesto, pero sí debemos construir con el Brasil y con otros países de América Latina un proyecto emancipador en donde la patria tenga, en ese punto, límites más borrosos en lo que respecta a los límites geográficos. Entonces, esta idea de cuál es la forma de comunidad en que debe inscribirse esa patria es una forma de comunidad en donde lo común sea el ansia de la libertad, el ansia de la igualdad, el ansia del respeto, el ansia de la buena vida. Creo que en torno a eso hay acuerdos. No creo que la mayoría quiere vivir bien, quiere tener una buena vida, quiere respeto, quiere libertad, quiere igualdad. El problema es que es aquellos que hacen de la conquista de esos valores una bandera que solo es posible instalar sobre el aplastamiento de grupos y poblaciones, ¿no?
Hey, patria mía.
A partir de lo que planteás en una nota publicada en marzo de este año, ¿qué puede hacer la patria con nuestra fragilidad? Fragilidad que, como decís, es y no es común. ¿La patria puede cobijar modos de vida más amables?
Bueno, cuando preguntás sobre si la patria puede cobijar modos de vida más amables, yo creo que ya la patria como modo de habitar la periferia ya tiene como horizonte esos modos de vida más amables. La cuestión es si seremos capaces de construir esos modos de vida más amables, ¿no? En ese punto yo creo que hay que saltar a hablar de otro dispositivo, que es del Estado. O sea, la patria como modo de habitar se institucionaliza en el Estado, pero no en el Estado como el mero aparato burocrático, sino cuando Alain Badiou define al Estado como el estado de cosas, ¿no? Como al estado de relaciones, como que obviamente viene de una tradición, por más que no lo haga Badiou, pero una tradición más gramsciana, a la idea de Estado como ese entramado o bloque histórico, la articulación de fuerzas del Estado. Yo creo que sí es posible de cobijar formas más amables, porque yo creo que el Estado puede amar, digamos, esa es una discusión que muchas veces nos damos, ¿no? Cuando uno ve series americanas o películas o tiene experiencias personales con obras sociales, parece que el Estado no pudiera amar. Pero yo creo que el Estado debe ser capaz de amar, digamos, porque es el único modo en que se pueda construir el consenso necesario para que haya una sociabilidad, un modo de habitar donde sus instituciones estén para reproducir vida, y en esto voy a ser cristiano, voy a dar una frase cristiana de mi cristianismo luterano, para producir vida y vida en abundancia. En ese punto, los modos de vida más amables, y esto también hay que decirlo, yo no temo decirlo, hay modos de vida que no son amables. Y la pregunta está nuevamente en quién establece ese parámetro, ¿no? De decir, este modo de vida no es amable. Para mí un modo de vida no amable es aquel que para ser un modo de vida requiera del marcaje, de la abyección, de la aniquilación por genocidio o por selección de uno u otro grupo. Mientras un modo de vida para su propia reproducción no necesite el aniquilamiento, marcaje y abyección de otros grupos, puede ser tranquilamente un modo de vida amable. Por lo tanto, creo que la patria puede cobijar modos de vidas amables siempre y cuando seamos capaces de construir una herramienta, un estado, como un dispositivo lo suficientemente amplio, permeable, que pueda amar, que pueda hacer de esas formas de vida y del habitar en la patria, modos que deben ser respetados, deben ser cuidados, deben ser promovidos, con modos de inclusión, que es esa palabra que tanto nos molestaba en los 90, pero que hoy sí tiene otro sentido, que tiene que ver con un modo de inclusión en una cadena de significantes discursos que necesariamente deben transformar y autotransformarse. En este punto a mí me parece soy bastante crítico, digamos, ¿no? A las nociones de disidencia, ¿no? Yo creo que las disidencias o las diferencias radicales lo único que hacen es santificar un status quo. Yo pienso y me siento más cómodo con el término de modos de habitar diferentes, en donde unos a otros se contaminen, donde unos a otros tengan en ese horizonte de contaminación una tarea de aprendizaje. La disidencia viene a establecer esto soy yo y vos sos otra cosa, y parece que el diálogo es imposible, y por lo tanto nunca se va a modificar ni probar una posibilidad de patria como modo de habitar común, digamos, ¿no? Por eso la diferencia radical, el separatismo, la disidencia, son términos que para mí no construyen, terminan resultando en sus políticas claramente conservadores. Entonces, sí, la patria puede cobijar modo de vida más amable, y eso lo va a hacer con un Estado que pueda amar. Y para que ese Estado pueda amar, tiene que ser ese Estado que decíamos antes, mucho más amplio, ese Estado ampliado, ese Estado que podrá equivocarse o que no podrá equivocarse, pero que haga de la vida y de la vida en abundancia el signo de su práctica, y que también haga del límite hacia aquellos que necesitan la aniquilación para su supervivencia una práctica de su propia reproducción.
Cada episodio, un abordaje distinto.
¡Ey, patria mía!
Un podcast para pensar y repensar la patria. En el Spotify del
Centro Cultural Kirchner.